De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Oxe, como lle sale, como lle anunciei, temos comunicación telefónica con Sandra Llopis. Sandra é a nai de Fran, do neno que coñecemos como o neno que naceu sen iris, un neno que xa é un mocete. Sandra, moi bo día.
Hola, buenos días. Sí.
Que tal, Sandra? Con Sandra íbamos a falar porque hoxe reanudábase o xuizo que quedara aplazado en febreiro. Finalmente compareceu o perito?
Sí, compareceu, sí. El perito foi moi contundente, se ratificou en el informe que había hecho, como non podía ser de outra maneira, como un enfado, tenía el señor una indignación y un enfado hacia lo que estaba haciendo la Xunta de Galicia. Declaró exactamente que lo que estaba haciendo la Xunta de Galicia con este niño, que era una auténtica falacia y era indignante. Uh-huh. O sea que creo que con esa palabra el señor dijo mucho.
Xa. Por lo tanto, supoño que para vos en este sentido é un gran alivio, non? E esperades que finalmente se faga xustiza en este caso.
Sí, ya, bueno, nosotros ya teníamos el informe de él, la decisión de declarar en el juicio fue del juez, para que se rectificara en el informe. El informe del forense es un auténtico, es maravilloso. Dice y relata las verdaderas dificultades de la vida diaria para Fran, tanto para estudiar como para que no vea un número de un autobús, etcétera, y describe muy bien la enfermedad. Dice que deja de entredicho que no es una broma, que es una enfermedad grave. Aparte ha declarado en el juzgado hoy que esa enfermedad está reconocida a nivel internacional, no solo en España, y entonces que no había absolutamente nada que impidiera que estos señores pusieran la verdadera enfermedad como diagnóstico de Fran, que todo lo que inventaban era falacia.
Porque hay que recordar, para nuestra audiencia, para quien no nos sepa, que vos estás siendo a xuicio contra a Xunta de Galicia únicamente para que se recoñeza a enfermedad que tengo teu fillo, que é a mesma que testí, non? E que te además te recoñecida.
Exactamente. La primeira meta é que se reconozca el verdadero diagnóstico.
Claro.
A mí non me pode decir unha señora, no, es que yo meto en un programa informático los datos y es el programa informático el que no sabe poner la anidrida. Mire, señora, si usted tiene ese problema, coja un bolígrafo y hágalo. claro, entonces, por otro lado, ha declarado ante el juez esta persona el día 12 de febrero, perdón, pensé que se cortaba.
No.
Declaró ante el juez que efectivamente ella no ha mirado a Fran en ningún momento, porque no le importaba ni la gravedad de la enfermedad ni las dificultades que tiene Fran en la vida diaria, porque para ella era un mero número estadístico. También declaró que a pesar de haber visto todos los informes de los oftalmólogos, principalmente los del doctor Villafranca, dijo que a pesar de eso, ella ha puesto lo que más se asemejaba.
Sí.
¿Vale? O sea, ella misma, ante el juez, lo ha admitido. Entonces, el juez le ha preguntado por qué no ha puesto aniridia y por qué hizo dos diagnósticos distintos, y resulta que esta señora dice que el segundo diagnóstico lo cambió porque a la madre le molestaba la palabra trastorno de iris en los medios de comunicación. Entonces, que alguien me diga qué carrera tiene esta señora o qué credibilidad puede tener. Que el forense hoy ha sido muy contundente, dijo muy claro la importancia de la enfermedad y sus dificultades. Y ya te digo que a nivel internacional está reconocida, que la enfermedad está diagnosticada por varios oftalmólogos y que no hay nada que impida poner la verdad.
Sí.
Entonces queremos, José, primero que se reconozca la verdadera enfermedad porque mi hijo tiene derecho igual que yo, y segundo, que se le reconozcan las dificultades que tiene.
Es importante, en todo caso, que se reconozca o diagnóstico auténtico y, por tanto, la enfermedad de que padece Fran. ¿Eso en qué medida pues ya afecta, quiero decir, a vida a vida de Fran? Quiero decir, ¿en qué medida o feito de que sea reconocida oficialmente, que figure en los papéis ese diagnóstico, cómo ya afecta a Fran?
A ver, primeramente es tema psicológico. Lógicamente, si él tiene una enfermedad reconocida, tiene que reconocerse. ¿Por qué no? O sea, a ti no te pueden poner que tienes un trastorno en una oreja si no es tu enfermedad. Entonces, primeramente es moral y psicológico, ¿vale? Yo tengo esta enfermedad y porque hay que ocultarla, o sea, tiene que estar reconocida. Y en segundo lugar, porque la enfermedad, esta es una enfermedad muy grave, que sabemos que puede degenerar en ceguera, y no se le está dando la importancia que se le debe dar. Entonces, por otro lado, pues tú imagínate, esto es una suposición, que el día de mañana sale una subvención o cualquier cosa a las personas con aniridia. Mi hijo, de esta manera, no podría solicitarla, porque no tiene reconocida su enfermedad en el certificado de minusvalía. No sé si me entiendes.
Sí, perfectamente. Eso también, sí, Sandra, no, quería preguntarles también si en canto o grado de minusvalía que se reconoce, ¿ten alguna influencia?
Hombre, sí, porque no es lo mismo un grado para becas, para ayudas, para subvenciones. Los grados van en tres partes, en tres baremos. No es lo mismo tener un grado medio que un grado grave, como es el caso que tiene que tener Frank. Pero no porque lo diga yo, sino porque desgraciadamente es la realidad. Vale, siempre le influye mucho el grado de minusvalía en todo.
Claro.
Es verdad que entre el 65 y el 75 no influye nada. Pero siempre hablamos que a partir de un 75 el grado de minusvalía es un grado grave, que es en el caso que tengo yo, ¿vale? Es el máximo. Pero ya te digo, principalmente José es, tanto para él como para nosotros, moral y psicológico.
Esperas, Sandra, que a partir de ahora, a partir de hoy, después ya, ahora ya quedó, supongo que visto para sentencia o juicio, a partir de ahora, en fin, que se acabe esta pesadilla que estuviste viviendo durante tanto tiempo?
Yo espero, de hecho esta noche no he dormido nada, espero que mira, ya se cumplieron 5 años y medio luchando, espero que esta pesadilla se termine ya porque estamos agotados y se haga, lo principal de todo es que se haga justicia. Si estamos mentalizados, que puede ser que no se haga, y entonces tendremos que seguir luchando, y estamos dispuestos a seguir luchando, lleguemos a donde lleguemos. Pero bueno, visto lo que hemos visto hoy, etcétera, tenemos esperanza de que el juez nos va a dar por fin nuestro descanso, que creo que nos lo merecemos con creces,
Pois, Sandra, como sempre, moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Leiros. En fin, que esperamos que finalmente se faga xustiza, ¿no? Creo que todos...
Mira, José, sí. Yo, si me permites un minuto,
sí.
Quería decir que referente a la administración de la Xunta nos sentimos todos totalmente machacados y no apoyados, pero sí quería hacer una mención especial, y lo necesito, de nuestro agradecimiento tanto por parte de oftalmólogos como de la familia hacia el Concello de Oleiros, el Departamento de Asuntos Sociales, y quería hacer mención especial hacia María José, la teniente alcalde, y hacia ti, porque de vuestra parte estamos recibiendo un cariño enorme, un apoyo enorme, y en todo momento, desde el primer momento, nos hemos sentido respaldado por todos vosotros, y también al Club de los Leones de Oleiros. Estamos muy agradecidos por lo que han donado para Fran, para la ayuda de estudios y por el cariño que nos dan.
Pues nada, moitas gracias pola miña parte, únicamente decir que simplemente cumplimos con nosa obligación que de difundir, dar a coñecer estas situacións.
Para nosotros significa mucho, de corazón os olvido.
Sandra, moitas gracias a ti tamén por atender sempre a chamada de Radio Leiros, sorte, bueno, en fin, sorte ou xustiza, non? Que se faga xustiza. Que pides.
Dentro de 15, 20 días hablamos.
Perfecto.
Ojalá lo celebremos.
Gracias y hasta otra ocasión, Sandra.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Era Sandra Llopis, a nai de Fran Amor, do neno que naceu sin iris, eles son veciños de Dorneda, e hoxe, como acaban de escoitar, pues celebrouse ese xuízo que fora aplazado, e efectivamente parece que, en este caso, o médico o perito que levaban, pues, en fin, deixou clara, foi contundente, tal e como explicaba Sandra Llopis no diagnóstico da enfermedade que padece Fran. Esperemos que efectivamente que se faga xustiza. Último tramo de Outra Mirada, imos como sempre co repaso ás portadas dos dixitais. Paso ás portadas que comezamos pola do Diario Público. Bueno, todos os diarios, tamén os dixitais, naturalmente dedican moito tempo, moito espazo a falar do debate electoral a 4 que tivo lugar onte en Radio Televisión Española. En Público destácase que Sánchez non contesta a Iglesias si pactará con Ciudadanos, nin Casado si gobernará con Rivera. 4 señores debaten e 2 señoras pasan a mopa. A imaxe patriarcal que debería facernos reflexionar, porque antes do debate, uns minutos antes de comenzar o debate, mentre estaban cos preparativos e os asesores, en fin, daban as últimas indicacións aos seus líderes, pois podíamos ver en Televisión Española como 2 mulleres, pois eso, estaban abrillantando ese solo do plató antes de que comenzara ese debate. Bueno, pois unha imaxe moi comentada tamén a través das redes sociais. Pregúntase Público quen gañou o debate electoral a 4 e destaca que casi 9 millóns de espectadores seguiron este debate. Ademais recolle outros subtítulos como que Casado lle afealle a Rivera os seus ataques, vostede non é o meu adversario, dixolle Casado a Rivera, Iglesias prima a defensa do programa electoral, e tamén que cuestiona a Sánchez, que Iglesias cuestiona a Sánchez que teña limpado as cloacas. E tamén destaca este diario que nun apartado que dedica ao que titula Caza Mentiras do Debate, di que o PP non creou máis de 6 millóns e medio de empregos cando gobernou, como asegura Casado. E tamén di que é mentira que Rosa María Mateo fora nomeada a dedo en Radio Televisión Española, como afirmou Rivera. Que é mentira que se perdan 6.800 postos de traballo ao día. Que é mentira o que dixo Sánchez sobre os contratos indefinidos. Que é mentira que Sánchez e Junqueras pactaran indultos. Que é mentira o que dixo Iglesias sobre as pensións. E que é mentira que Zapatero conxelara as pensións en 2011. No caza mentiras do debate. Outros titulares tamén referido ás eleccións: oficinas colapsadas e votantes sin papeletas, a outra cara do voto por correo. E tamén destaca Público que WhatsApp pecha a conta oficial de Podemos a 5 días das eleccións. A ventaxa de Sánchez non bastaría para gobernar solo con Iglesias, segundo os sondeos. Destaca tamén este diario. Ademais, destaca que a agresión sexual en grupo a unha xoven en Pamplona podría non ser considerada unha violación. Tamén fala de que foi absolto de acoso a unha menor porque ela carecía de inocencia sexual, segundo o xuíz, que hai un detido por acoitelar a unha muller e ferir a un home que tratou de auxiliala en Barajas. E tamén destaca que Fernández Ordóñez coñecía dende 2010 os problemas das caixas que deron lugar a Bankia. o laboratorio andaluz, 100 días de un goberno de dereitas atrapado por Vox e outro dos titulares. Fernando Colomo, os intelectuales terían que pringarse máis do que se pringan en política. Noutro titular tamén que o Open Arms zarpa hoxe despois de que o temporal retrasara a súa viaxe a Samos, Lesbos, e que foi atopado nunha casa o cadáver momificado de unha anciana que morreu no ano 2014. En el diario.es destácase que o primeiro debate reafirma os dous bloques e que Rivera gañalle terreno a Casado. As frases do primeiro debate a 4 do bazar da corrupción que é a sede do PP o Me Duele España. As mentiras pronunciadas polos candidatos no debate electoral de Radio Televisión Española, nunha sección que denomina o detector de mentiras en el diario.es, e o neno Antonio estaba chorando polos seus impostos cando tibias o debate, titula, escribe Íñigo Sanz de Ugarte en este digital, en el diario.es. Tamén destaca este digital que Twitter desactivou antes do debate a rede de contas falsas de apoio a Casado, que o programa económico de Vox analizado por un técnico da Facenda é bo para rendas altas e malo para o resto. Tamén destaca que Inés Arrimadas dá por amortizada a Cataluña e deixa a campaña aos seus segundos. Nacho Pascual, o universitario e árbitro de balonmán que pode ser o primeiro diputado de Pacma no Congreso, titula, e tamén que as fugas a Vox empañan a confección da lista do PP para o Concello de Madrid, que a lei electoral impide coñecer a influencia dos debates nos votantes cara ao 28 de abril, e que separatistas, independistas e golpistas o cento de mencións a Cataluña do debate a 4. Tamén destaca este diario, este digital, que Eurostat desminte a Pablo Casado. Bruxelas confirma que o déficit de España pechou no 2,48% do PIB en 2018, que o exsecretario do Goberno afirma que a vía unilateral concebíase como ferramenta para presionar na negociación co Goberno. E tamén destacan en el diario que a Xustiza recoñece o dereito dos funcionarios a cobrar as subidas salariales e os trienios xenerados durante unha baixa médica. A crisis climática e outras emerxencias ambientais que ningún goberno poderá ignorar tras o 28A e outro dos titulares, e di que Sri Lanka impide o acceso ás redes sociales para evitar máis violencia. En Infolibre destácase que Sánchez salva o primeiro asalto, que Iglesias intenta en vano que Sánchez aclare se vai a pactar con Ciudadanos e que Casado non reacciona diante dos ataques de Rivera. O análisis dos expertos, o debate non moverá votos. Un gran triunfo dos informativos de Televisión Española, destaca tamén Infolibre. Propostas e ausencias destacadas do programa de Pacma para o 28A. Tamén destaca que a número 1 de Vox por Alicante, para as autonómicas, unha muller violada non ten que abortar. Eso está entrecomillado, son palabras da número 1 de Vox por Alicante nas autonómicas. Unha muller violada non ten que abortar. Aumenta a 310 a cifra de mortos polos atentados en Sri Lanka. O novo IRA admite o asesinato da xornalista Lira McKee en Irlanda do Norte e pide perdón á súa familia. A Seguridade Social gana máis de 40.000 afiliados estranxeiros en marzo. Lambán asegura que Sánchez non ten intención de indultar aos políticos soberanistas encarcelados polo Procés, e Vox incluye na súa lista para as europeas ao presidente da Real Federación Española de Caza. Agora tamén un rápido repaso aos titulares dos diarios convencionais nas súas edicións digitais, comezando pola portada do diario El Mundo, pola portada digital del Mundo que nos trae Paris Sals.
Pois de entrada, na edición digital do xornal El Mundo, o titular, por suposto, o principal é referente ao debate.
O debate.
Claro. Pois Rivera desafía Casado e ambos baten a un Sánchez desarbolado. As 10 broncas do primeiro debate televisado, a noite de Albert Rivera, Cayetano Rivera gañador do debate, a loita polo voto de policías e gardas, que propostas fan para crear emprego, son os subtitulares. Despois, Sri Lanka, os ataques foron en represalia pola masacre de Nova Zelanda. Vítimas, a repatriación dos dous españois asasinados prolongarase días. Pere Aragonés, o vicepresidente do goberno, se presenta a súa citación como testemunha no xuízo do 1 de outubro. José Luis Ábalos, PP Ciudadanos, vuelven a propaganda franquista. San Jordi, Torra denuncia represión y pide a mediación internacional en Cataluña, España. Novo Ira, admite a su responsabilidad en la muerte de la jornalista en Irlanda do Norte. Así acabaron a redes sociales co cara a cara. ¿Por qué nos rimos de Murcia y por qué no deberíamos rirnos tanto? También titula El Mundo. Después, corrupción de menores, absuelto de acoso a una nena de 15 años porque carecía de inocencia sexual. Madrid, atopado o cadáver momificado de una anciana que morreu hay 5 años. No es fútbol, es a liga. Así afrontan los deportistas profesionales o sus momentos más difíciles. Estos son los titulares, José.
Bueno, pues en titulares en El Mundo decías que, decía El Mundo más o menos, que Rivera e Casado baten a Sánchez. Bueno, pues en El País di que Sánchez salvo o primeiro debate e Rivera non logra impor o tema catalán. Ese é o titular de portada na edición digital de El País. Nun tenso debate que afonda a división frontal entre bloques, di tamén. Gañadores e perdedores, segundo o panel de expertos de El País. Ademais, este diario destaca que o vicepresidente catalán Pere Aragonés e varios exconselleres estaban citados hoxe a declarar. Que Ida Vitale, ao recibir o Cervantes, di: "Aínda non saio do meu asombro que o goberno de Sri Lanka afirma que os atentados foron unha vinganza pola matanza de Nueva Zelanda e que un movimento de desobediencia civil polo clima paraliza Londres". Destaca ademais que o Novo Ira admite a súa responsabilidade no asesinato da xornalista Lira McKee e que os 20.000 esclavos que reinaron durante un século na República de Brasil. España deixa de ser o país da Unión Europea con máis déficit e enfila o camiño para sair da tutela de Bruxelas. Unha herdeira de Disney ve unha locura que o conselleiro delegado gañe 1.400 veces máis que o empregado medio. E tamén destaca que Sánchez alerta da influencia de Vox e nega cesións ao secesionismo. E hasta aquí, pois, esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 da mañá, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, pois, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.